Mora, economista jefe del Banco Central Paraguay. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día, Ricardo. Un saludo para vos, para Francisco y para la audiencia.
Gracias por atendernos, Miguel. Bueno, la situación en que vivimos en nuestro país pasó enero, pasó febrero, marzo prácticamente termina. ¿Cuál es el panorama que se presenta en el ambiente, en el ámbito económico y financiero de nuestro país, Miguel?
Yo creo que los temas, digamos, tanto sanitarios, a nivel sanitario como a nivel económico, que ocupan, digamos, la mayor parte de nuestro tiempo es el COVID-19. Efectivamente, este fenómeno, digamos, esta pandemia a nivel mundial, ha puesto, digamos, en aprieto a la mayor parte de las economías del mundo regional y también Paraguay, ¿verdad? Dado el alto nivel de contagio que tiene, digamos, este virus, evidentemente ha afectado el desarrollo normal de las actividades económicas y es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Dado justamente ese nivel de contagio, la mejor estrategia, digamos, que están adoptando los países es justamente el aislamiento social y bueno, eso ha tenido también consecuencias en la mayor parte de las actividades económicas, principalmente aquellas que se caracterizan por la aglomeración de personas, ¿verdad? Y que evidentemente han tenido una retracción y en algunos casos incluso casi un paro absoluto.
Sobre todo en la forma como nos tocó vivir, ¿verdad? Los paraguayos en este mes de marzo, Miguel, ¿se puede decir que podría afectar considerablemente los números de este mes o no?
Sí, justamente, yo creo que ayer el ministro en una de las entrevistas televisivas que había dado mencionaba que un indicador, por ejemplo, como la recaudación de impuestos ahora estaba afectada y bueno, y sabemos que eso también tiene una estrecha relación con la actividad económica, ¿verdad? Sobre todo en marzo probablemente tenga algún tipo de menor actividad, ¿verdad? Y mucho menor a la que vimos, ¿verdad? En enero, febrero, ¿verdad? Que justamente veníamos de una recuperación de un año 2019 que nos parecía, digamos, uno de los peores años, ¿verdad? Pero bueno, todavía hay incertidumbre acerca de lo que va a ser el desarrollo de la actividad económica en el 2020 por el COVID-19.
Bueno, y de hecho de que hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, ¿verdad? Porque esto también hace que ustedes los técnicos tengan que estar permanentemente trabajando sobre los números y, bueno, ver en ese aspecto qué tanto puede cambiar, cuál es la incidencia y cuáles son, digamos, las recomendaciones y las fortalezas sobre que hay que trabajar, ¿no?
Asimismo, ahora y además también desde el Banco Central tratar de mitigar de lo que se pueda los efectos en la actividad económica y en ello justamente el directorio del banco ha venido trabajando en este último mes de tal manera de adoptar las medidas monetarias y financieras que puedan coadyuvar justamente a poder, digamos, atenuar, como mencionaba, este efecto, digamos, de pandemia que estamos viendo. De hecho, en una reunión, digamos, adelantada y otra extraordinaria, el directorio redujo las tasas de política monetaria en 75 puntos base y además una serie de medidas de tal manera asegurar la liquidez, digamos, del sistema financiero a través de reducción de encajes, ¿verdad? También algunas medidas, digamos, que ponen en pausa el cálculo de mora, refinanciaciones, renovaciones, reestructuraciones, todo aquello que pueda ayudar, digamos, a mantener en funcionamiento la mayor parte de las actividades económicas.
Ahora que ya contamos con la aprobación de la ley de emergencia y ya inclusive fue promulgado esta mañana por el presidente de la República, ¿en qué manera podría ayudar a darle cierta, no sé, sostenibilidad al momento económico que vivimos en nuestro país, Miguel?
Yo creo que en forma muy importante, ¿verdad? Principalmente pensando en aquellos compatriotas, digamos, que están ligados a aquellas actividades que están más resentidas, ¿verdad? A través de todo tipo, digamos, de ayuda que incluye subsidios, ¿verdad? Y algunos casos, ¿verdad? Un periodo de gracia, ¿verdad? Para pago de los servicios básicos, todo aquello que pueda alivianar, digamos, los gastos, dado que hay un impacto evidente, digamos, en la generación de ingresos de una buena parte de la población, ¿verdad? Tanto me estoy refiriendo a tanto a personas físicas como también personas jurídicas, principalmente aquellas empresas medianas y pequeñas, ¿verdad? Que han visto, digamos, reducidos sus ingresos.
Si bien es una inyección importante, pero queremos pensar de que, bueno, o me parece de que no ayudaría, digamos, a cubrir todo lo que se deja de tener en movimiento en el sector económico y financiero, precisamente en este tiempo por esta situación, Miguel.
Evidentemente, es un paliativo, ¿verdad? Pero digamos que ayuda, digamos, a mitigar los efectos, ¿verdad? Y principalmente destacamos el financiamiento, digamos, que se ha elegido, que es justamente a través de un préstamo externo, ¿verdad? De tal manera a también a velar por la estabilidad macroeconómica del país, que nos llevó bastante tiempo justamente lograrlo, ¿verdad? Más de 15 años, y en ese sentido, ¿verdad? Tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso han entendido que es un activo muy importante para Paraguay, y bueno, y se ha preocupado también de que ese financiamiento se realice de una forma muy correcta.
Miguel, ¿cómo están viendo ustedes desde el Banco Central del Paraguay el movimiento que se tiene en la importación hoy?
Todavía no tenemos el último dato, Ricardo, porque habíamos hablado sobre eso, ¿verdad? Pero por lo menos por algunas informaciones oficiosas, ¿verdad? Yo creo que probablemente pierda la dinámica. De hecho, habíamos visto ya una reducción en el ritmo de importaciones comparando el mes de enero con el mes de febrero, ¿verdad? Yo creo que habíamos empezado con un crecimiento enero del 8,7 y en el acumulado enero-febrero de este año contra el mismo periodo en el año anterior se había reducido a un 1,8%.
Y aparte hay que decir, si bien existen alguna medida restrictiva, pero para el sector de la importación no se da precisamente eso, ¿verdad? Más que nada probablemente se resienta por la situación misma que ya se ha venido arrastrando ya desde hace un tiempo, ¿no?
Sí, entiendo que sí, pues parte por lo menos de la menor importación responde un poco a aquella parte que conocemos de importaciones bajo régimen de turismo, sí. Y que en su mayor parte, digamos, tiene como destino generalmente digamos, población de frontera, principalmente brasilero, ¿verdad? Que había empezado el año creciendo en un 27,7%. Está todavía en crecimiento positivo, pero ese crecimiento se redujo a un 8,4%. Un poco también explicado por la devaluación que había tenido el real en los primeros meses del año en forma importante. Y bueno, sabemos que cuando el real pierde valor, eso generalmente golpea al comercio frontera.
¿Y en cuanto a la exportación?
En cuanto a la exportación, también creo que habíamos empezado con un número no muy positivo, ¿verdad? De una caída de 5,3% al comparar enero 2020 contra enero del año anterior, en 2019. No obstante, al mes de febrero teníamos un menor crecimiento negativo, menos 3,5%, dada la recuperación de algunos rubros importantes, ¿verdad? Entre ellos granos de soja que había caído en forma importante en la comparación enero-enero. No obstante, al mes de febrero es de un 28,6% negativo, pero es menos negativo, digamos, lo que vimos en enero, y también esperamos que esto pueda revertirse en términos de volumen, ¿verdad? Por las perspectivas que se tienen justamente de la producción de granos para el 2020. Y generación de energía eléctrica también, que muestra una variación positiva, pero hay que recordar que en el año anterior había caído a niveles bastante bajos, ¿verdad? Creo que lo más bajo históricamente hablando, y bueno, por lo menos para este año estábamos esperando una recuperación que estamos viendo en estos primeros dos meses.
Sin duda, toda esta situación va a tener, digamos, un importante o podría hacer que sufra una variación pronunciada en los números del IPC para el mes de marzo, Miguel.
¿Del IPC?
Sí.
De inflación estamos hablando.
Sí.
Sí, sí. O sea, nosotros vemos, digamos, que por lo menos entre enero y febrero la inflación estuvo en 0,02%, más o menos esa es la media, 0,2-0,3, ¿verdad?, para todo el año. Y bueno, dado algunos aumentos de precios, principalmente que se han mencionado en estos últimos días en frutas y verduras, ¿verdad?, salvo eso, en general...
¿Y los elementos de insumos también para el sector salud?
¿Cómo?
Y para el elemento de insumo también para el sector salud, como la higiene, digo, estamos hablando del alcohol, la mascarilla, todo eso, ¿verdad?, que también sufrió una variación importante en su precio.
O sea, no estamos seguros si esa variación fue generalizada. Sí, digamos, denuncias puntuales, ¿verdad? Uh-huh. En algunos negocios donde se ofrecía, digamos, a un precio muy por encima de lo que eran sus precios, digamos, en los meses anteriores. Pero en general, al menos, ¿verdad?, al mirar el promedio, entendemos que los aumentos no han sido muy importantes en esos productos en la mayor parte de los negocios, como mencionaba nuevamente, ¿verdad? Yo creo que hay algunas denuncias puntuales, pero también creo que las entidades, digamos, encargadas de este control, yo creo que también se hicieron ecos, ¿verdad?, y por lo tanto... para esos casos entiendo que se pueden realizar denuncias principalmente a la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Así que no crearía un impacto muy importante a tu criterio, Miguel, entonces esta situación por de pronto.
Al menos por demanda no, ¿verdad? Porque justamente la demanda está bastante poco dinámica, ¿verdad?, por todo lo que estamos viendo, y por lo tanto, desde el punto de vista así macroeconómico, no vemos algún tipo de presión, digamos, sobre los precios que puedan arriesgar, digamos, la proyección que tenemos, o la meta, digamos, que tenemos para el año 2020. Entiendo que son casos puntuales y, como justamente mencionaba, creo que merecen ser denunciados, ¿verdad?, en las instancias pertinentes.
Y con relación justamente a la meta, ahora pretende el cierre de este mes de marzo, en las condiciones que tenemos y lo que se vendría en los próximos meses, ¿haría que, digamos, que sufra alguna variación importante también a la hora de que ustedes brinden el primer informe al cierre de abril? ¿Cuánto las metas, Miguel?
Para la proyección del año creo que teníamos como un 3,9, ¿verdad? Evidentemente vamos a ir recogiendo las informaciones, ¿verdad? Un punto, por ejemplo, en el balance de riesgo importante, era el tema de tipo de cambio, ¿verdad? Pero, no obstante, en los últimos días se ha mostrado, digamos, bastante estable, con una leve tendencia injusto hacia la apreciación, igual que las monedas de la región, entre ellos el real también, que llegó a 5,1 en algún momento, no obstante, ahora vemos que hay un retroceso, ¿verdad?
Y en cuanto a la cotización del dólar, que también en estos días sufrió una variación importante, pero pareciera ser que se estabilizó finalmente, ¿o no?
Es lo que vemos, ¿verdad? Y también un poco responde a las políticas de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, ¿verdad?, que adoptó una serie de medidas monetarias, entre ellas reducción de la política monetaria a niveles de entre 0 y 0,25. También, digamos, una serie de estímulos, ¿verdad?, monetarios, que incluye la compra de activos, ¿verdad?, inicialmente por los 700 mil millones de dólares, y posteriormente, digamos, eso se dejó abierto, digamos. Y también un programa de estímulos para la mayor parte de la actividad económica en Estados Unidos, que creo que está en el Congreso de Estados Unidos con media sanción, ¿verdad?, y con la posibilidad también de que se pueda aprobar en la otra Cámara.
Ajá. Y sobre todo ante esta situación interna y los factores externos también que tiene su influencia en la economía de nuestro país, ¿cuál es la recomendación que hay que hacer en este momento para la población en general con relación a ese dinero que uno tiene en el bolsillo, Miguel?
No, yo creo que hay que priorizar, digamos, los gastos, ¿verdad?, principalmente para cubrir las necesidades básicas, que son principalmente alimentos, ¿verdad? Y dada la situación también de salud, ¿verdad? Yo creo que de hecho es algo que en general los hogares, digamos, lo tienen bien internalizado y yo entiendo que justamente van a dar prioridad, digamos, a esos gastos.
Y aparte, sin dar muchas vueltas, hay que ser austero en un tiempo como este, ¿verdad?
Exactamente, o sea, pues hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que asignar eficientemente cada monto de ingreso que tengamos, ¿verdad? En aquello, digamos, que pueda mantenernos principalmente sanos, ¿verdad? Y también con los cuidados sanitarios necesarios para poder evitar, digamos, el contagio y si uno está contagiado, contagiar también a la población.
Miguel, por último, una situación de crisis, ¿verdad? Como la que tenemos, y no solamente nosotros, ¿verdad? Sabemos que se da a nivel mundial y tampoco sabemos cuánto tiempo puede durar, pero es más fácil, lleva más tiempo recuperarse o no de una situación como la que estamos viviendo hoy.
Yo creo que por justamente las medidas de aislamiento social es como que nosotros le metimos un freno a la
La
economía,
economía.
¿verdad? En tanto y en tanto, ¿verdad? Se pueda superar esto, entiendo que la actividad económica puede recuperarse rápidamente, ¿verdad? Por lo tanto, como bien mencionaba ayer el ministro de Hacienda, o sea, bueno, esperamos una recuperación en B, ¿verdad? Y bueno, eso lo podemos garantizar también a través de las medidas justamente que anteriormente había mencionado, tanto de política monetaria, financiera, como también por el lado fiscal, ¿verdad? Tratando de cuidar justamente a la mayor parte de los sectores como para que cuando superemos esta crisis, ¿verdad? Que Dios quiera sea así, ¿verdad? Podamos recuperar la economía rápidamente.